En El mito de Sísifo, Albert Camus escribe: frente a la ausencia de Dios y la irracionalidad del mundo, se manifestaba la nostalgia de unidad y de racionalidad como una exigencia propiamente humana. Frente a la mortalidad se manifestaba, también como una exigencia propiamente humana, el afán de la inmortalidad. Y es a partir de este afán por la racionalidad lo que llevó a Camus a presentar aquello que domina y determina lo absurdo. El hombre se encuentra ante lo irracional, siente en sí su deseo de felicidad y de razón. El absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio no razonable del mundo. El absurdo nace precisamente en el encuentro de esta razón eficaz pero limitada, con lo irracional que renace continuamente. Este es un juego de absurdos. Podríamos animarnos a pensar todos los patrones que meticulosamente la cultura central inoculó en nuestras cotidianidades, en nuestras recurrencias, y podríamos aventurarnos, indagar cuánto de toda esa maquinaria, cuánto de esa repetición, cuánto de ese hastío programado, cuánto de ese desvanecimiento de la sorpresa, no tiene otro objetivo que el de cristalizar el sentido del absurdo. El sentido del absurdo es, por supuesto, es un clásico de la cultura, del existencialismo, de la manera de intentar aproximarnos a nuestras vidas, a nuestras perspectivas, y es también quizás uno de los patrones, uno de los analgésicos morales más diversificados, más poderosos, más omnipresentes de la cultura contemporánea. El absurdo viene a calmarnos y a desactivar todo espíritu constructivo, porque a partir del absurdo, a partir de ese sentido de la indefensión, ese fatalismo loser, tan bien ponderado en tantas disciplinas intelectuales y artísticas, podemos estructurar una increíble cantidad de complicidades y de quedos personales. El absurdo es formidable a los efectos de volver a empezar una y otra vez la farsa cotidiana, la farsa de esa perplejidad ante la situación de la vida. Quizás cuando uno se pregunta cuál es la relación, y yo quiero invitarlos esta noche a preguntarnos eso, cuál es la relación entre los patrones, las uniformidades, las homogeneidades tan celosamente incorporadas por la cultura central en nuestros esquemas de vida, cuánto de eso tiene que ver con un trasfondo, con un barniz del absurdo. Porque en definitiva, esa capacidad protectiva permite que justifiquemos muchas cosas. Permite que, para empezar, si hay una base de absurdo a la condición, en la condición de la existencia, nos permite encarar el resto de nuestros dilemas y de nuestros desafíos con esa desfachatez poética, emocionalista, irracionalista y postrante, quizás en grado de fundamentalismo también. ¿Cuál es la manera en la cual este absurdo se ha ido construyendo y nos hemos ido acostumbrando? Sin duda que el siglo XX, con sus disparates, con sus monstruosidades, con sus extremos, ha sido un gran inspirador y adoctrinador en la atmósfera del absurdo. Buena parte del pensamiento contemporáneo está cooptado por esa jactancia, como diría Aldo, y eso es lo que también permite que se disimule algo que viene adosado y es consecuencia directa de esta bandera del absurdo, que es la disolución del sentido. El sentido, que tiene su polimórfica utilidad ya reconocida innumerables ocasiones en este espacio, el sentido es una esperanza, es un motivador, es una sensación, es una dirección, pero antes que nada es un desactivador del absurdo. Es esa intuición de que tiene que haber algún tipo de estructura que nos saque de la perplejidad, que nos saque de la rutina, que nos saque del sopor, de la naturalización de nuestros quedos. Como plantea Camus aquí, fíjense que la génesis, el trauma originario del sentimiento del absurdo, tiene que ver con un divorcio fatal entre el mundo y uno. Como dice él, el hombre busca la felicidad, es una búsqueda razonable, y el mundo le devuelve con la aspereza, con el frío glacial del absurdo, de la irracionalidad. A partir de ese divorcio, el hombre está condenado a estar huérfano en algún punto de algún sentido, al menos de algún sentido que pueda ser una reverberación del mundo, un sentido inspirado en el mundo. El mundo y la persona van a ser dos entidades fracturadas. El resto de los esfuerzos sistémicos centrales, elaborados en la posguerra, desde la posguerra hasta nuestros días, no son otra cosa que una representación de ese absurdo hecho automatización, hecho accesibilidad, hecho naturalidad, hecho confort. Todas nuestras pequeños rituales, nuestras dinámicas que nos parecen tan lógicos y tan constitutivos de la vida normal, cuando la empezamos a analizar, podemos ir a buscar la genética del absurdo, la genética del delirio de la posguerra, traumatizado, postrado, en donde el hombre se sintió, quizás injustificadamente, más indefenso que nunca. Porque el hombre también tenía que inspirarse en la posibilidad bestial de la humanidad para transformar el mundo, aunque sea para mal. Porque Hiroshima y Nagasaki te pueden inspirar en la barbarie, pero también te tienen que hacer reflexionar acerca de la posibilidad del hombre de construir. Los sentidos pueden ser virtuosos o pueden ser nefastos, pero la estructura del sentido está ahí esperando que la analicemos. Para poder tomar esa perspectiva, es importante abstraerse un poco, aunque más no sea, y jugar a ver si puede uno encontrar un sentido que no tenga que ver y que desactive un poco esta parálisis del absurdo. Esta parálisis tan institucionalizada en los medios, en las escuelas de pensamiento hoy día. Un pensamiento que tiene que ser positivo, que tiene que ir a buscar a la realidad y que tiene que ser transformador. No puede quedarse llorando por la orfandad y por el cachetazo frío del mundo. Hay que ir a buscar, hay que poder transformar. Y hay que poder sentir el desafío del sentido, sentirlo vivencialmente. No es una estructura, una cáscara rígida, matemática. No, el sentido se siente, es un sentimiento también. Hay que vincularse integralmente con eso. Y ese abordaje, ese atrevimiento, esa desfachatez intelectual, que tiene que ser patrimonio de esta época y del futuro, y hay que hacerlo descentralizadamente y hay que hacerlo ahora, tiene que ver con una vocación sistémica, una vocación estructural, una vocación que pueda entender y que no le tenga más miedo y deje de quejarse ante el rebote antipático que tiene el mundo y la realidad en tu vida. Sí, está bien, la vida, secretamente o no, confesamente o no, te cachetea todos los días. Está perfecto. La pregunta es, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a responder consistentemente? ¿Cuándo vas a analizar constructivamente, es decir, haciéndote cargo y haciendo, poniéndote por primera vez, saliendo del lugar de víctima y poniéndote en el lugar de ingeniero de tu realidad y de tu vida? Cuando nos atrevemos a encontrar ese sentido, vemos que el mundo no es tan salvaje y que las cosas, más cosas de las que nos gustaría pensar, tienen su razón de ser, tienen su causa y efecto. Nos quejamos cínicamente muchas veces de cosas que nos pasan, pero ¿hasta qué punto se lleva hasta las últimas consecuencias la responsabilidad de pensar en los sentidos y en los sentidos inclusive de las cosas que traen un profundo displacer y un resquebrajamiento y una tensión permanente en nuestra relación con el mundo? Pero el mundo es un jugador de un equipo rival sucio hasta la médula, pero no nos tiene que sacar de partido, no nos tiene que sacar de partido, no puede lograr su cometido. Nosotros tenemos que entender que no nos va a sacar de partido, no vamos a ser fríos y vamos a pensar y encontrar el sentido de las cosas. Vamos a jugar, y vamos a jugar en donde más le duele, en donde más le molesta, que es cuando salimos un poco de esta cosa de la fragilidad y de la debilidad y de la poesía candorosa. Y ahí es cuando vamos a ver que no había que quedarse paralizado y simplemente contemplar el absurdo de la muerte, ¿no? Porque el absurdo de la vida, en realidad, viene de sentir a la muerte como un absurdo. Vamos a empezar a blanquear un poquito las cosas. El absurdo de la vida viene del absurdo de la muerte. ¿Y qué manera tenemos de visualizar, de diseccionar, de interpretar e inclusive de luchar y de hackear contra el sentido de la muerte? Cuando la muerte se empieza a vislumbrar como un mecanismo vinculado a todas las cosas que pasan, cuando empezamos a ver la muerte ya no como una especie de entidad de la Edad Media, de fenómeno absurdo, inabarcable, sino que podemos ver que las pequeñas cosas que hacemos todos los días son rituales de muerte, que la muerte tiene muchísimo sentido. Cuando nosotros le encontramos el sentido a la proliferación y a la ejecución, la operativización con cada una de las paparruchadas que hacemos todos los días, que no son otra cosa que una muerte dosificada, planificada, autoprofética, cuando nos ponemos y tamizamos el fenómeno de la muerte de manera sistémica y le encontramos un sentido, esa es la chance que tenemos para volver a encontrar el sentido de la vida. Porque va a ser un sentido de la vida que entiende, o que por lo menos trata de entender, o que por lo menos no renuncia a entender y a construir sentido. Sentido entre la vida y la muerte. Sobre la muerte, sobre la vida, desde la vida, alejándose de la muerte, como quieran, pero construimos sentido y vamos a tratar de entender las cosas y de ver cómo funciona, y vamos a abandonar este reclamo tan conveniente, esta indulgencia. El pensamiento sistémico, la aplicación y la construcción de sistemas de vida no es otra cosa que el intento, el despliegue de una capacidad y de un intento también de perspectiva, de tratar de ganar un poquitito de distancia, aunque más no sea por un rato, ganamos un poquito de distancia, salimos un poquito de los automatismos alienantes y nos tomamos este rato para tratar de ver las recurrencias y los patrones. Cuando uno puede alejarse un poquitito, puede salir de la inmediatez, de la proximidad patoteril de nuestra cotidianidad berreta, de cabotaje, tenemos la posibilidad de ver una estructura, de ver patrones, de alejarnos un poquito. Es como sobrevolar en un helicóptero la zona de desastre para ver los daños, para ver hasta dónde llegó el tifón, qué es lo que se llevó puesto, cómo están esos territorios devastados. Cuando podemos tomarnos ese helicóptero un ratito, aunque sea, vamos a poder ver las formas desde arriba, vamos a poder ver los patrones, la simbología, vamos a poder construir sentido, sentido. No queda otra, si queremos construir en serio sentido, pero no un sentido escapista, yo encontré que el sentido de la vida es dar amor, o ir en un velero, tomando mate. Vamos a hablar en serio, vamos a hablar en estudiar las posibilidades estructurales del andamiaje latente de sentidos. Esta es un poco la idea, como siempre, de tratar de salir del sopor, de salir de la recurrencia, de lo obvio, del lugar común, ver qué está pasando, tratar de ver qué está pasando, muchachos. Abandonemos un poquito lo fácil, vamos a jugar un poquito, vamos a desafiar lo dado, y la única manera, o por lo menos la primera manera, todo tiene que comenzar con una contrastación, con un enfrentamiento de visiones, de diálogos, de ideas, en tiempo real, en vivo, acá, como todas las noches de los jueves, desde hace más de 20 años, en esto que se llama Club y Más, y que hoy empezó tarde, pero va a terminar tarde.
Otro absurdo. ¿No?
Otro sinsentido de esta Transmi de Pablo Marajovsky, y con la producción integral de las chicas que ya empiezan a buscar sus abrigos, que se hacían las guapas pidiendo aire acondicionado, y hoy tenemos este aire acondicionado que le dimos un impulso vital y se quiere hacerse el inmortal y no responde ya al control remoto. Laura Marajovsky, Juli Vaccarossi, qué lindo estar con ustedes esta noche, y nuestros amigos de siempre, Don Chito Herba, Martín de Facebook, muy histriónico, te estás lanzando tu carrera solista, veo, Rodrigo Escolar, y el distinto, el bochinesco, el sutil, el diferente, bajo los reflectores de la cultura independiente, en el banquillo de los acusados, el embajador de los mitos de la cultura central, el orgulloso embajador de la cultura central, Daniel López. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches para todos. La verdad que es muy lindo también estar acá para mí. Está buenísimo porque justo estuviste hablando de lo absurdo y bueno, después igual lo quiero comentar, pero no solamente se plantea desde las filosofías, como planteas desde los círculos académicos, en el arte, ¿no? También está muy presente. Y justo esta semana tuve la posibilidad de ver la última película de Alex de la Iglesia, Las Brujas, y te digo algo, mucho de lo que decías me resonaba, y la verdad que el tema del absurdo muy presente. Pero bueno, después veré si puedo me echar algo. Que te recomiendo, por cierto, que la vayas a ver, porque sí, creo que te puede servir para algunas de estas cosas que decías.
Si no queda Ader.
Bueno, la primera nota de este bloque inicial, les quiero contar un poco acerca de un tema que leí. Esto lo saqué de un sitio que la verdad no conocía, que se llama propublica.org, que es una publicación sin fines de lucro independiente que está orientada a promover todo lo que son investigaciones con el fin de diseminar información para el bien público. Y una de las investigaciones que hicieron, que me crucé, habla de un tema que es bastante polémico dentro de lo que es la comunidad médica y que tiene que ver con qué sucede ya no cuando los doctores cometen algún tipo de error médico, sino cuando observan o detectan que otro colega de ellos cometió, digamos, tuvo algún inconveniente al tratar a un paciente. O sea, ¿qué hacen los médicos? ¿Cuáles son sus obligaciones para con el paciente? ¿Y cómo se procede en este tipo de casos? Lo que comenta un poco este artículo, la tesis de este artículo en base a dos investigaciones que cita, Es que lo que suele suceder es que hay como una especie de pacto de silencio, una cosa medio mafiosa, en donde la mayoría de los médicos, al percibir que sus colegas cometen errores, no lo notifican. Porque ustedes saben que, digamos, ya incluso desde lo que es el juramento hipocrático, un médico tiene el deber moral y ético de, cuando comete un propio error, notificarlo. O sea, tiene que informarle al paciente, y bueno, obviamente eso se trabaja a nivel institucional en un hospital. Pero hay muy poco discutido con respecto a esta clase de casos. Entonces, bueno, la nota menciona dos estudios, dos reportes. Uno realizado por The New England Journal of Medicine, que justamente el título del informe es "Hablando con los pacientes acerca de los errores de otros médicos". Y después un estudio independiente que no tiene nada que ver, realizado por un tal Thomas Gallagher, que es un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Y los dos apuntan hacia esta conclusión. En general, hacen como una especie de análisis y plantean algunos de los motivos por los cuales los médicos toman esta decisión. Bueno, para empezar, se habla de que no hay una cultura del feedback dentro de lo que es la comunidad médica. O sea, es una de las conclusiones de este tal Gallagher en este informe que realiza. Dice, todo lo que es la comunidad médica es una comunidad muy interdependiente, en donde cada uno depende de otro para, por ejemplo, desde lo que es ser aceptado en determinados círculos de investigación, que te hagan un review positivo de tus papers, como veíamos en algunas notas hace unas semanas, todo lo que es incluso la estructura jerárquica de los hospitales. Entonces, explica que por este motivo, cuando los médicos perciben que otros colegas cometen errores, tienden a no notificarlo o a minimizarlo, temiendo por, bueno, cómo puede influir esto en, precisamente, ya sea en no sé, posibilidades de promoción, o, bueno, digamos, temen este tipo de represalias. Después, algo que sucede también muchísimo, que comenta este estudio, es que muchos doctores no se quieren ver envueltos en todo lo que implica todo lo que es una investigación por mala praxis médica. Entonces, directamente se abstienen. Y también, obviamente, como otra cuestión no despreciable, que es que no quieren acarrearle o tienen miedo de que colegas de ellos terminen teniendo consecuencias legales o judiciales, bueno, justamente revelar esa información. Pero fíjense que esto realmente es algo muy negativo, que termina repercutiendo, como es el bottom line de este artículo, en que los doctores no aprenden de sus errores y los pacientes no reciben la información fundamental que deberían tener para tener un buen tratamiento, o en algunos casos para recibir la compensación que requieren dado el daño. Fíjense otros datos. Según este artículo, las muertes por errores médicos en los Estados Unidos es una de las principales causas de muerte. A mí me llamó muchísimo la atención este dato.
¿A multas?
No, muertes por errores médicos. Es decir, una persona que va a un hospital y que por algún error que se produce en el tratamiento, bueno, o sea, de cosas que son obviamente prevenibles, fallece. A mí me llamó mucho la atención esto y me puse a investigar, porque acá justamente lo que explica es que, dado este pacto de silencio y este comportamiento tan mafioso, gremial, bueno, muy poca gente termina efectivamente diciendo este tipo de cosas. Entonces, no hay, son todos estimados con los que se mueven, no hay números específicos, pero se estima, y esto salió en el Journal of Patient Safety, que más o menos entre 210.000 y 440.000 muertes al año en los Estados Unidos por derivaciones en mala praxis, errores médicos, lo cual es realmente una barbaridad de gente, y lo sitúan como para que más o menos se pongan, se den una idea en lo que son principales causas de muerte según el CDC, que es el Center for Disease and Control, una entidad estadounidense, viene enfermedades del corazón en primer lugar, en segundo lugar cáncer. Y con estos números, con estos estimativos que les acabo de tirar, que son entre 200 y 400 mil muertes al año, en tercer lugar se ubicaría esto, causas de muerte por errores médicos.
El famoso matasanos.
Vos reíste, pero yo justo hoy abro el Clarín y había una nota de una mujer que estaba iniciando un juicio porque le habían hecho una operación y le habían dejado, gracias, una tijera adentro. Así que bueno, así como temática, o sea, realmente no hay números específicos más que los que yo les acabo de relatar, porque bueno, es algo, de nuevo, bastante tabú. Entonces es difícil investigar más al respecto. Bueno, y como segundo material, ya que justo la semana pasada habíamos mencionado esta nota acerca de la generación Y, su relación con el mundo corporativo, traje algunos otros materiales para, bueno, tratar de ver si podemos generar algo de debate respecto a este tema, hablar un poco de la relación que tiene la generación Y, que les recuerdo son los nacidos entre 1980 y 1995, yo entro.
Para mí, sí. Yo voy a hablar con la embajadora de la generación Y, hasta Juli, Lonchito, y para de contar. No, ustedes dos ya se les cayó una sota, muchachos, pasamos de grado.
Somos generación.
Bueno, vamos a ver, yo voy a hablar con ellos.
Juli, ¿no? Si no somos generación
Y, me parece.
¿Qué se está diciendo?
No, vos quizás pegás en el poste.
Sí, entro.
Sos un añejo, sos un milenio. Ah,
sí, yo soy más chico que
vos. No, con la cara que tenés, no, vos ni loco. Vos no tenés cara de milenio.
Bueno, relación con el tema del trabajo,
la
productividad,
¿qué pasa?
De
laburar ni hablar,
más o menos, no somos prejuiciosos, a ver. Bueno, primero, el 45% de la fuerza laboral argentina está en este bracket, en este paréntesis que les acabo de describir, ¿no? Lo que sería la generación Y. Bueno, empieza la nota con una serie de anécdotas medio graciosas que básicamente les resumo porque quizás algunos les resultan familiar. Insólito. Insólito es la palabra que define en muchas ocasiones el pensamiento de joven, de jefes, compañeros y también familiares ante determinadas actitudes de los jóvenes de la generación X en materia de trabajo. Por ejemplo, generación Y. Por ejemplo, me hicieron tanto lío con los millennials, todo, que me confundo. Renuncian por mail, por ejemplo, que hay comentarios. Después, en las entrevistas de trabajo, en las entrevistas de trabajo, cuentan los selectores de recursos humanos, ellos hacen más preguntas, o sea, más preguntas que los que los entrevistan, o cosas como cuando está llegando el verano, dice, evalúan la cantidad de meses de vacaciones que les van a dar para ver si renuncian o si se quedan para acumular tiempo y bueno, eventualmente quedarse unos meses más, pero muchas veces los jefes saben que van a terminar renunciando. Así que bueno, como una especie de cotejo con todas estas cuestiones, bueno, después dice, una encuesta de Deloitte revela que el 47,5% de la generación Y solo piensa en quedarse en la empresa entre 6 meses y 2 años, como para más o menos tener una idea. 47,5%. El 23,9% imagina que no va a cambiar su trabajo, pero tan solo por 3-4 años. Después, su ruta. O sea, ahí tienen como las dos variantes, que igual en algunos casos es realmente poco tiempo. Bueno, y dice, en la mayoría de los casos, el sueño por cumplir la propia empresa, que se relaciona con lo de lo que vamos a ver luego de la encuesta esta que mandó Vicky. Bueno, después algunos otros datos. Dice, más personas de 18 a 29 años viven con sus padres que con la pareja hoy en día. Dice, esta situación les da más libertad a la hora de decidir dejar su trabajo, aunque todavía no tengan otro. Tienen más autonomía, pero son más sobreprotegidos. Y dicen, requieren que las empresas les den más contención. Esto lo dice Fabiana Gado, que es la directora de RRHH y talento en Deloitte. Describen, digamos, como este rasgo de como cierta inmadurez, pero bueno, por otro lado, cierta aparente independencia o autonomía. Bueno, dice que también se dan muchos choques en lo que es esta generación en la relación entre jefe y empleado. Dice, con superiores que se enervan cuando notan que los de la generación Y no están dispuestos a hacer el mismo esfuerzo que ellos para llegar lejos. No les interesa hacer carrera. Y bueno, acá dicen algunos de los atributos que valoran, digamos, a la hora de aceptar un trabajo. Bueno, dicen, desarrollo profesional, hacer lo que les gusta, desafíos constantes, carrera internacional y posibilidad de innovar. Con respecto al tema de la innovación, hay una cosita acá que les quiero leer. Aguárdenme. Bueno, no lo encuentro, pero acá está. Dice, Deloitte revela que el 62% de los jóvenes se describen como innovadores, pero solo el 26% siente que los líderes hacen lo suficiente en sus empresas para fomentar estas prácticas.
62% de los jóvenes se consideran
innovadores.
Ah,
hábil.
Momento. Y dice, cuando se les pregunta qué los estimula a proponer nuevas ideas y a participar en iniciativas innovadoras, el 53,5% dice que una cultura que valore y mida las contribuciones, o sea, las contribuciones individuales, ¿no? Bueno, después el 28% se habla de retribuciones e incentivos monetarios. Bueno, después hay algunas cosas más o menos esperables que ya sabemos. Se valora la flexibilidad laboral, se busca un equilibrio entre trabajo, digamos, y vida, vida personal, me refiero. Bueno, después, en comparación, por ejemplo, con respecto a sus padres, dice, muchos vivieron con padres que se pusieron la camiseta, pero que en algún momento, especialmente en la crisis del 2001, se quedaron sin trabajo. Entonces, bueno, ahí hay como una especie de contraste. Después también hay una nota de Times, de la cual solo les quiero leer dos datos. La nota está centrada obviamente en los millennials y dice, el 40% no quiere un trabajo con responsabilidades importantes, y otro 40%, sin embargo, cree que deberían ser promovidos cada 2 años. 2 años, que, o casualidad, es más o menos el tiempo que permanecen promedio esta gente en las empresas. Bueno, y ya para cerrar, porque realmente sí, es mucha información y es bastante largo esto, bueno, con respecto a la encuesta que mandó Vicky, que estaba muy buena, de la semana pasada, que era se efectuó en el sitio eprofessional.com. Bueno, que hablen un poco acerca de esto. El título era La vida corporativa ya no garpa. Dice, los jóvenes cambian multinacionales por emprendimientos personales. Dice, hoy antes un 70% de los jóvenes contestaba que quería, digamos, proyectaba trabajar en grandes empresas. Hoy, en cambio, no más de un 30% da este tipo de respuesta. A ver si hay algún otro datito más. Bueno, no, esto. Ante la pregunta de qué hace que el 48% de los jóvenes argentinos no se identifique con una empresa en la cual desearía trabajar, dice, la mayoría de los chicos van por el proyecto propio, ayudados en un contexto en el que hay oportunidades para los pequeños negocios. Así que bueno, esa es más o menos la proyección o el deseo de los jóvenes argentinos que hoy no se imaginan trabajando en, no se imaginan, digamos, en su mayoría, de acuerdo a estos porcentajes, trabajando en multinacionales y demás.
Muy bien, joven argentino.
Si estás entre los
dos. Bueno, que vamos a empezar con el tema de los médicos. ¿Alguien quiere abrir la nota? A ver, Mudo, dale.
Me parecieron interesantes las notas. Lo de la primera.
La e-professional
es buenísima.
Muy global. La chica es muy global.
No me sorprende para nada que ocurra lo que ocurra con los médicos. O sea, me parece que está buena nota, pero no me sorprende en absoluto. Poder traspolar esta actitud a pacto de silencio entre amigos, pocos reportan los errores de sus amigos, como podés llevarlo a la amistad, podés llevarlo a las relaciones, podés llevarlo a todos lados, y existe este pacto de medio no meterse, que si te metes es medio un quilombo, de nada, como toda esta sensación, y poco compromiso. Y nada, y justamente en esto que es algo tan grande, por más que haya vías, a los tipos no les importa eso, digo, es natural que ocurra este fenómeno cuando ocurre en lugares, entre comillas, un poco más importantes de la vida de uno, allá que es muy importante, pero digo...
¿Más importantes? O sea, es importante.
Digo que es muy importante, pero quizás a veces lo profesional puede quedar relegado a un segundo plano en algo relacionado con algo más afectivo, ¿entendés? Yo qué sé, no sé. Por ejemplo, me imagino que si la persona no se compromete con sus amistades, con sus amigos, poco se va a comprometer con esto a nivel laboral, no sé, que es la vida de la gente, no sé, me genera esa sensación.
A mí no me parece algo muy astuto en un ambiente tan competitivo como la medicina, no reportar los errores a los colegas. Yo reportaría a todos.
La buchona.
No, pero la verdad es que sí es un ambiente súper competitivo. ¿Por qué no lo...? No sé.
Yo creo que tiene cierta lógica un poco lo que explicaban acá. Si bien, como vos decís, es hiper competitivo, me parece que tenés que entender que en estos casos, primero que hay como describe acá, mucha interrelación. O sea, vos dependés del visto bueno del otro para... si es tu jefe, eventualmente que te ascienda, para que te ponga el ok o te haga un buen review en el paper que vos querés publicar. O sea, hay como... Yo creo que es fundamental la obsecuencia para poder mantenerse o sobrevivir en este tipo de ámbitos, donde aparte me parece que se, como dice Rodríguez, es como moneda corriente, ¿no? Se maneja mucho no solo en la medicina, me parece que también en otros ámbitos profesionales. Pero como que en la medicina, si bien es muy competitivo, vamos a decir, yo veo que hay tanta interrelación entre las funciones y los cargos y las cosas que hacen, que tiene como cierta lógica de supervivencia para mí eso.
No respetan ese, los millennials no respetan ese máximo, pero bueno, dale.
Yo creo que está muy ligado a la cuestión corporativa. Digo, lo podemos ver en el accidente ferroviario, toda la fraternidad dice, no, el maquinista no tiene nada que ver, son los frenos y la otra cosa mariposa, por más que los peritos dictaminen esto, punto. Los médicos, me parece que lo que impera es la idea de que hoy le pasó a él, mañana le va a pasar a mí. Esto también yo lo podría ver en la pena que hay por accidentes de tránsito. Nunca es con cárcel. ¿Por qué? Porque todos decimos, bueno, me puede pasar a mí también. ¿Quién no pasó un semáforo en rojo? ¿Quién no anduvo más de la velocidad? Y entonces, como que voy minando a la sociedad de paragolpes, para cuando el día que me toque, los tenga. Es como un depósito anticipado. Si uno ve la película Sérpico, todo, había policías que se... corrompían, claro. Pero había otros que eran testigos, eran buenos en algún sentido, ¿no? Una cosa como de Poncio Pilato, eran buenos, pero no querían romper la hermandad policial y no decían nada, dejaban pasar. Ahí pesa mucho la cuestión corporativa, me da impresión. Lo digo yo siendo parte de un grupo corporativo y todo eso.
Y a mucha honra, te falta cerrar, querido. ¿Qué finta te mandaste? Está bueno el debate.
Sí, a mí lo que me da mucha impresión de esto es que es un rubro en particular en donde vos podés ver de manera muy tangible las consecuencias de ese silencio, de esa actitud mafiosa. Digo, en todo lo podés ver. Como veíamos hace un par de semanas, sí, con lo de estos papers que no se revisaban como correspondía y toda la obsecuencia en el ámbito científico. Lo que pasa es que acá es como... más directo todavía, o sea, un error que vos no reportás, bueno, desde luego propio, pero de otro, y digamos, puede acabar con la muerte de una persona. Entonces como que me trajo como más urgencia, me generó como más impresión desde ese lugar esto también.
A mí me produce como una situación de mucha fricción la palabra mafioso, porque poniéndolo así uno diría imposible que esto ocurra, cómo puede ser, tipos que juran. Es algo más ligado a que creo que son errores y como tal deben ser penados, yo no digo que no, y entonces los tipos se posicionan desde ese lugar. Uno se equivocó, ¿quién no se equivoca? Este me parece que es el mecanismo explicativo, ¿quién no se equivoca? Y a partir de ahí lo justifica. Vos en un momento dijiste, o el artículo decía, que esto hace que los médicos no aprendan de sus errores. Yo creo que aprenden, lo que hacen es no pagan por sus errores. No pagan, no en el sentido económico, ¿no? No tienen consecuencias. Porque el tipo que, por dormirse en una operación o por hacer algo mal, el que se olvidó la tijera, no se la va a volver a olvidar. Estoy seguro. Es una sensación, ¿no? No lo puedo probar científicamente. Pero cuando se le olvidó, pasó desapercibido.
Pero
en términos de sanción.
Quizás esa laxitud que existe, ese poco reporte, relaja un montón la situación y hace que la persona se olvide la tijera. ¿Entendés? También puede ocurrir eso.
Sí, aparte diciendo con la primera parte de lo que mencionabas, que es que te daba la sensación de que el tema de callar tenía más que ver con una cuestión de ponerse uno en el lugar y de considerar que son cosas que pueden suceder y que errar es humano, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en estos diálogos y en esta encuesta que se realizó, porque este tal Gallagher se puso a hablar con los médicos, son páginas y páginas de diálogos, uno de los principales motivos que reportan es miedo a represalias. Entonces, por eso creo que hay como otros elementos en juego, y por eso también utilizaba este concepto de la mafia, ¿no? Como que hay otros temas de...
A mí me parece que el miedo a la represalia es el tinte, si querés poner mafioso, sí, o corporativo, pero no es el que inspira al error. No es una organización para matar gente. En ese sentido, al decir es una...
No inspira.
Una mafia, digo, bueno, me pega por ese lado. Por eso yo lo ponía que me hacía ruido la palabra. Luego sí se le sobreviene al error una cuestión corporativa de cubrimiento para que el hermano profesional no sufra ningún castigo.
Para mí es más simple el tema, en el sentido en el que está claro que errar es humano, por así decirlo, pero sin embargo hay determinados ámbitos en los cuales es requerido y es necesario determinado tipo de compromiso con la actividad, porque, por ejemplo, en este caso hay vidas en juego. Entonces, me parece que eso es una diferencia brutal. Si vos tenés demasiado miedo al error, no sé, dedicate a otra cosa, ponete un puesto de panchos. Ahora, si vos justo te dedicás a una de estas actividades, me parece que hay un montón de consecuencias que vienen con eso, con esa decisión. Y una de ellas es justamente el hecho de la transparencia en los reportes, porque eso es lo que, número uno, genera estadística fehaciente de cuántas tijeras se olvidan. Y eso es lo que te permite después analizar y mejorar justamente los rendimientos, los procesos, los protocolos. Me parece que hay que tratar de justamente desarmar estas, o apuntar a desarmar estas mafias, sin meternos en el tema de la discusión profesional en sí, ¿no? ¿Por qué elegís una de esas profesiones, ¿no? Lo mismo como si, no sé, si piloteas un avión, ¿entendés? Lamentablemente son disciplinas en las cuales no te podés equivocar, más allá de toda la impericia que tiene esa frase, ¿no? Porque es ridículo decir no te podés equivocar, pero se entiende el espíritu.
No estoy muy de acuerdo con lo que dice Pau. Hablabas de que el compromiso sobre mejorar o reportar errores es especialmente importante en ciertas disciplinas o en ciertas actividades, y nombraste el puesto de panchos y me parece que no, que el compromiso tiene que estar en todas las actividades.
No, tiene que estar en todas, no quiero que se malinterprete, tiene que estar en todas, pero hay algunas en las cuales no sé, también es discutible, ¿no? Pero yo por lo menos internamente hago una lista de prioridades y digo, bueno, ok, si de tu actividad depende la vida de otra persona, me parece que estás en un nivel diferente que, no sé, si hacías perros o yo qué sé, se me ocurren miles de cosas más, ni siquiera tiene que ser eso. Yo.
Es que en todas las actividades dependen distintas partes de otras personas, o sea... Aunque seas un paseador de perro, depende de la vida de mi perro, no seas un paseador de perro.
No.
Aunque seas periodista, depende la información que recibe tu mente, no sé, pero de otras personas. Siempre tiene que estar.
Obviamente que todo influye, pero de nuevo, para mí hay una relación directa entre tu decisión y la vida o muerte de una persona. El tipo que está manejando un avión y no sigue el procedimiento se carga a 200 tipos. Hay una relación directa entre las decisiones que toma una persona e influyen directamente en el otro. Sí, hay un montón de otras disciplinas en las cuales sí también influye en la gente o en otra persona, pero me parece que no es una relación tan directa como esa.
Yo igual, para ver si es tan directa o menos directa, o sea, creo entender el espíritu de lo que vos planteás, pero conceptualmente me parece que tiene razón Juli, porque el entramado de la vida moderna hace que haya un fenómeno de tercerización muy prolífica de aspectos de nuestra vida en los cuales, si bien uno puede eventualmente establecer un orden en donde, a ver, ¿qué es más importante? ¿Un médico o...? Lo importante no es eso. No es que pueda eventualmente en una competencia haber un primer puesto, segundo, tercero y uno poder ordenar eso. Para mí lo significativo de eso es que el nivel medio de impacto que tiene en aspectos declaradamente estratégicos de nuestras vidas alcanza a una enorme mayoría, por no decir casi todas, las funciones sociales representadas por profesiones u oficios. Porque como bien señalaba Juli, y el paseador de perros, que lo pusiste como un ejemplo de responsabilidad menor, que nominalmente eso puede, digamos, uno puede eventualmente, si tiene, llega a una super final, el médico y el paseador de perros, quizás gana, pero lo importante no es que le gana o que pasa de ronda eso, lo importante es que ambos son roles en los cuales descansa una masa crítica mínima, un umbral mínimo clave de responsabilidad y de impacto en la vida del otro. Impacto que, de mediar una mala praxis, amerita un conflicto de graves proporciones, más allá de que quizás hay gente para la cual es peor que el perro muera que un médico que te está operando la rodilla se equivoque. Yo te lo puedo firmar eso. O sea, quizás yo prefiero una mala praxis en una disciplina médica que no sea una neurocirugía o una operación a corazón abierto, pero antes que pase algo con, por ejemplo, una mascota. Entonces, lo importante acá es identificar cualitativamente cuál es el fenómeno. Y el fenómeno, más allá de poder ordenar o no ese cúmulo de responsabilidades y de esas tercerizaciones, lo que tenemos que entender acá es que la clave es que esto es la crisis de la tercerización. Lo que está planteando todo este tipo de fenómenos, que lo vamos a ver cada vez más, es que en el año 2013, contra todas las fantasías que podía haber sistémicas de posguerra y de los 80 y los 90, cuando nos imaginábamos que la evolución misma de las disciplinas, el avance técnico en determinados campos, iba a poder transmitir y acotar una tranquilidad, una previsibilidad de los resultados, de la cobertura, lo que podríamos llamar la cobertura de los roles sociales tercerizados. Lo que estamos notando acá, que es una tremenda crisis, y es una crisis anunciada largamente en este espacio, es la debacle de la tercerización. Es que cada vez vamos a poder tercerizar menos cosas. Si estamos hablando de que la comida, de que la comida que uno va y compra en un supermercado, en la cual intervinieron decenas o centenas de profesionales matriculados de distintos ámbitos, que certifican con su labor y con su formación que ese producto es apto y que es virtuoso, y uno termina verificando que se da prácticamente la contraria estadística, casi como que uno podría apostar por la perversión de la gran mayoría de los productos, que es algo que todavía no terminamos de entender y de captar en toda su dimensión, lo increíble de ese fenómeno, lo increíble, estamos totalmente aturdidos, no entendemos lo que eso significa. Vivimos en una sociedad hiperprofesionalizada, hipertercerizada, que no hace otra cosa que monstruosidades en cada campo que toca. Llámese la medicina, llámese la alimentación, llámese, elegí lo que quieras, llámese la política, la justicia, la vialidad, todo. Muy buenos los ejemplos de López, muy interesantes los ejemplos de López, porque la vialidad es un ejemplo claro de este comportamiento, sí, mafioso, mafioso, y hay que aceptarlo. Y una de las cosas que tenemos que plantear, y nosotros lo empezamos a plantear hace muchos años acá, es si puede existir una corporación no mafiosa. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No si tal corporación es mafiosa. Técnicamente, ¿puede existir una corporación no mafiosa?
Al menos una lo es.
¿Cuál?
La mafia.
¿Cómo no entiendo?
O sea, quizás es gracioso,
pero la certeza 100%.
Sí, pero de nuevo, yo estoy hablando que es una mafia, y la mafia es una mafia. Yo estoy diciendo, ¿vos querés tercerizar aspectos de tu vida en entidades mafiosas? En entidades que, como acá se señalaba, y vos, yo coincido con vos que el tema tiene que ver con cubrirse con esta especie de plazo fijo, de fondo acumulativo, de previsión, ¿no? De un sistema de previsión, de ir guardando para cuando te toque a vos, porque la proliferación de la perversión es tal que es razonable pensar que vos vas a estar en el lugar del hijo de puta pasado mañana. Es razonable pensar eso, y es una señal de alarma que nosotros tenemos que poner acá, y tenemos que vacunar nuestro sistema de vida contra eso, porque si no, no tengas la menor duda que vas a ser el hijo de puta. No quiero mirar a nadie al micrófono, le digo, vas a ser el hijo de puta de mañana o de pasado mañana, no te quepa la menor duda, porque la complejidad te puso en ese lugar. La complejidad te puso en un lugar en donde, ¿cómo haces para tomar recaudos que salvaguarden la virtud de lo que vos estás haciendo? Que tiene que ser una preocupación espectacular de época, más que en épocas en donde la moral estaba de moda. Ahora, que es una época de dilución del parámetro moral, es una época en donde, más que nunca, se necesita refundar, descentralizar y relanzar el problema de la moral, el problema del bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo corrupto. Lo corrupto llegó a niveles de generalización máximo. O sea, porque todo está casi probablemente tenido por la corrupción. Y cuanto más verificamos esto a través de la debacle de cada disciplina, la más pintada de todas, estamos hablando que la poesía de la realidad nos dice que los médicos son la tercera causa de muerte.
Según ciertos estimados.
O sea, se cargan entre 200 o 300 mil cristianos por año estos muchachos en Estados Unidos. ¿Me entendés? Es un Maracaná y medio lleno, o dos con la nueva capacidad del Maracaná. Entonces hay que realmente pensar en cómo hacemos para hacer. Tenemos dos preocupaciones. Ya voy con López. Primero es, ¿cómo hacemos para nosotros generar un sistema de protección propio? Para que ninguno de estos fenómenos, de estos mutantes, de estos zombies de la post-profesionalidad, tenga en sus resbaladizas manos el bisturí en donde se va a resolver alguna situación vital nuestra. Esa es una preocupación real, número uno. Y si no estamos pensando en eso, si no estamos construyendo, es que estamos falopeados. Y lo número dos es, ¿cómo hacer para no ser nosotros ese nefasto personaje? Que son dos preocupaciones diferentes, pero que por obra y gracia de el pensamiento, de la ingeniería, de la filosofía, de la proyección del futuro, podemos tratar de resolver esos dos problemas en un mismo paso. López.
Yo veo que está el tema del que comete el error. Y lo comete en un contexto tal vez de rutinización de su trabajo, o de situaciones de extrema urgencia, o situaciones personales que están empezando en el momento ese. Es un tema, violín. Ahora está el otro caso, que es cómo la corporación, cómo los amigos, cómo los colegas, cómo la sociedad todo cubre ese hecho, siendo que la sociedad toda, los amigos y los colegas, no están sometidos a esas tensiones, a esas reutilizaciones del hecho. Porque los pilotos de Austral, que la caja negra mostraba todo el día hablando pavadas, los tipos no querían morirse, claramente. Lo que sí era una situación de, es el 192.000 aterrizaje que hago en mi vida y lo hago de taquito. Y lo habrá hecho siempre de taquito, y ese día tenía el taco limado y se mató.
No fue eso.
Bueno, no, está bien, pero
fue vivir cotidianamente en la precariedad.
Está bien.
Vivir con las señales que te está diciendo, Pepe, esto se cae, esto anda mal, y sí, esto anda mal, esa anda mal. Y sigo igual.
Sí,
ojo.
Sí.
No es simplemente canchereo.
Está bien, pero digo,
es vivir en la precariedad.
En algún caso, en alguna situación debe haber. O sea, no todos los que fallan son producto de que no tienen el saber. Muchos lo tienen porque se confían en su saber.
Es que no estoy diciendo que no sea saber, es que el saber lo tienen. Lo que también tienen es un cinismo y un grado de tolerancia a la precariedad que no solo es antirreglamentario, sino que es suicida y que es un fenómeno progresivo. Uno a la precariedad, a la decadencia, se va acostumbrando progresivamente, tiene un carácter de permeabilidad diaria, y esas son las progresiones. ¿Cómo hacemos para medir esas progresiones? Eso es algo que yo les quiero preguntar.
Por eso, yo en esta división que hacía,
sí,
no tengo algunas soluciones o ideas de soluciones para el primer caso, el tipo que falla, el tipo que se rutiniza, el que se aburre, el que se confía, el que se acostumbra a la precariedad, me imagino posible, pero veo que gran parte de esas soluciones van de la mano de corregir al otro tema, que es el resto de la sociedad que cubre el error cuando entiende que es un error. Yo creo que
es lo mismo, porque el tipo que está el tipo que deja pasar el error, el piloto en tu caso, ¿no? El piloto convive y permite el error de los demás, el error del gerente que lo obliga a volar sin el avión en condiciones, el error del tallerista que le arregla las cosas con alambre y el tipo le hace la vista gorda porque no se quiere pelear con el referente del sindicato y demás. El tipo ese, el que termina cometiendo el error fatal, es un eslabón más en una cadena de complicidades y de tolerancias mutuas de errores, que es lo mismo que en el segundo caso que decís vos, que la sociedad que encubre, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre los dos casos?
Y que no me, que digo, yo no, me parece que no puedo asimilar al médico que está en una guardia un sábado de noche, le caen unos tipos todos borrachos que se pelearon y comete un acto de mala praxis, al jefe de la unidad que al otro lunes, tranquilo, con un cafecito, empieza a leer el expediente y dice: bueno, Jiménez, pobre, se equivocó, pongamos que salió mal porque salió mal. Yo creo que no es la misma situación de presiones.
Pero, a ver, vos querés, está bueno el debate, vos querés poner una justificación de emocionalidad. Y yo lo que quiero es hacer ver la caja negra de Jiménez y ver todas las postergaciones de Jiménez y todas las vistas gordas de Jiménez. Porque lo más probable es que Jiménez, desde su formación, desde la residencia y desde sus primeras noches de guardia y demás, haya visto un montón de cosas que impactaban y que podían hacerle especular y prever a él que el día que estuviera y cayera una situación en donde se pusiera a prueba la estructura y la fortaleza de su situación, eso iba a fallar. Jiménez, yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero yo me animo a sospechar de Jiménez.
Con cosas que son menos, que ¿eh? Con G.
Bueno, pero yo creo que basta esto de pensar, ah, el pobre tipo que, claro, porque tiene arriba un nivel de complicidad jerárquico mayor, lo absolvemos. No, analicemos todo, el de arriba, el del medio, el de abajo, todo. Porque si no estamos pensando, hacemos un relato muy lindo, bueno, pobre Jiménez que tenía que empinar la olla y por eso no saltaba contra el jefe de guardia o el jefe de residente. No, Eso es tener, esto, eso es tener coraje y eso es tener nobleza. No seas cómplice de la próxima desgracia. No seas cómplice del próximo desastre y del próximo acto de corrupción. No tenés justificación. Y no me vengas con que tenés que una familia y que tenés que darle de comer y demás. No seas corrupto.
No, yo simplemente lo que quiero destacar, que me parece que no es lo mismo el jugador que comete el foul que el referee que viéndolo lo deja pasar.
Pero de nuevo estamos haciendo una competencia entre el hambre y la gana de comer. Y tenemos que analizar los problemas de la corrupción general. Ya sé que, a ver, si le das, querés dar una pena, dale 2 años a uno y 1.5 a otro. No sé, pero ¿para qué sirve discutir si uno es más que otro? Lo que importa es si A y B superan cierta masa crítica para ser englobados cualitativamente dentro de un fenómeno. Eso es lo que importa.
Yo lo distingo porque me parece que si vos tenés buenos árbitros, vas a incidir en que no haya tantos favores.
Y al revés también, si vos tenés buenos jugadores, porque también
no necesariamente vas a tener buenos árbitros.
No, pero no, lo importante es el foul. O sea, yo el árbitro que te dice, ¿sabes lo que te dicen los árbitros?
Sí,
con estos, no, dicen con estos jugadores, los jugadores están cada vez peor. Los árbitros están cada vez peor, los árbitros son cada vez más malos, pero los jugadores son cada vez peores también. Entonces, ¿por qué vamos a decir no? ¿Sabes por qué? Porque tenemos ese vicio lamentable, terrible, sistémico, central, de irnos por la tangente y de no enfrentar la integralidad de las cosas para no ponernos nosotros en el cuadro. Vamos a poner a la sociedad civil, vamos a poner a la gente en el cuadro, vamos a dejar de hacer política barata y decir, no, el problema es la autoridad. No, el problema es todo, es la autoridad y es el otro también, porque si no, esto no termina nunca.
Pero me parece que es más fácil quedar sobre Jiménez que caer sobre lo otro.
No, caigámosle esto no es un a ver, nosotros no tenemos obligación de caerle más a nadie. Nosotros, yo acá lo que planteo es que vamos a hacer un análisis cultural. Y la cultura es lo que termina generando la complejidad y lo que te termina empiojando toda la situación y desbaratando todo intento de mejorar solo la capa de responsabilidad superior, que eso es lo que viene fallando año tras año. ¿Por qué te pensás que todas estas disciplinas no levantan cabeza, hacen agua y empeoran? Porque lo más probable es que todo esto empeore. Si avanza, avanza la época, avanza el calendario, avanzan las computadoras, avanza la Serenísima, avanza Krenix, cambian de pelado uno por otro. Ahora voy con Facebook. Digamos, ¿por qué vamos para atrás? Vamos para atrás porque fallamos también en nuestra visión de las soluciones. Pero espera, ¿quién estaba? Y después sí.
Me parece que en algún momento hay que parar la pelota y alguien se tiene que hacer responsable. O sea, si todo el tiempo estás fijándote quién está encima de la en la jerarquía, alguien tiene que tener un acto de nobleza y tiene que parar.
No, no digas alguien, porque él te dice, sí, alguien sí, el árbitro, el de arriba. No,
es
al revés, todos.
La cultura.
No, todos, no alguien, todos, cada uno de nosotros.
Si vos tenés una cultura corrupta dentro de una organización, es transversal a todos. O sea, se filtran todos los... digamos, a todos los niveles, no es que solo agarra a los árbitros o solo agarra a los jugadores. Y aparte es algo que interactúa, como dice Charlie. O sea, igual yo quería decir una cosita sobre las dos preguntas que vos habías hecho antes, que había que trabajar a dos niveles. Por un lado, nosotros pensar que estas situaciones se nos pueden dar y cómo manejamos eso, y desde el punto de vista de nosotros no transformarnos en esos carniceros o lo que sea. Una punta para mí puede tener que ver con esto que está pasando de la descentralización, pero sobre todo también de rehuirla a la cuestión precisamente corporativa. Y me parece significativo, en unión con la segunda nota, que cada vez más gente joven empieza a replantearse esta cosa de qué pasa dentro del mundo profesional, qué pasa dentro del mundo corporativo, para realmente entender si estas estructuras son per se nocivas. Y por otro lado, lo que me llama la atención es que dentro de los atributos que la generación Y busca, ya que estamos hablando y vivimos en un país donde respiramos todo el tiempo este tema de la corrupción, qué loco que nadie se plantee o piense o busque como atributo juzgar las acciones, la cultura de la corrupción o no, que tenga una entidad o una organización y el impacto que eso tiene en la sociedad civil, por ejemplo. No aparece, ¿no? En nada de esto. Quiero que me paguen bien, quiero que me den vacaciones, quiero que me desafíen. Buenísimo todo eso. ¿Te preguntaste el sentido de la compañía, de lo que está haciendo, qué impacto tiene la sociedad, cuál va a ser tu rol en eso.
Buena conexión, buen pase, dale.
Estaba ahí, igual estaba yo.
¿Estaba Juli? Sí.
No, pero era lo mismo, quería volver a las dos preguntas que habías hecho sobre. Porque no entendía muy bien cómo podés. Hay ciertas cosas que tercerizar, que dejar de tercerizar es más fácil, como comprar comida, pero en el caso de los médicos es imposible. ¿Cómo haces para no confiar en los médicos?
¿Cómo haces? Vamos a ver cómo haces, porque tiene que haber una solución. Figu, sos como los comerciales, vos sos como un PNT. Sos como Bujía Hescher, dale.
No, a mí me. Simplemente me evocaba una relación, digamos, con otro tema muy álgido relacionado a informática y en la medicina, y es el tema de que no se entiende cómo hace 20 o 30 años, por lo menos, no están implementadas las historias clínicas transportables a lo largo del país, una historia clínica única. Y hay un montón de factores por los cuales eso no ocurre, pero uno de ellos es, digamos, la trazabilidad de los actos médicos, digamos, y el ampararse en el no sabía o en ciertas clases de cosas, y está muy relacionado. O sea, es increíble realmente cómo hace muchísimos años tendría que existir un dato, la tecnología y demás, para algo tan vital como eso. Y dentro de todos los factores, o sea, estoy seguro, digamos, que esta transparentización de un montón de cosas.
Dale, no era el volumen, no que cierre.
No, volumen. Igual cerraba, era eso, era traer esa relación, digamos, con ese otro evento.
Una pregunta, el artículo que analiza si vamos creciendo o decreciendo.
Sí, de hecho, cuando Charlie recién decía, es increíble que avanza la tecnología, pero cada vez estamos peor. Yo fui y les leí el último dato, pero hay datos de 1999, de 2010 y de 2011, y lo que dice acá es, más allá de que es difícil estimar con exactitud, lo que es impresionante es que año tras año van creciendo los números y cada vez muere más gente a causa de errores de médicos o mala praxis. Y qué bueno que aclaraste esto de posibus, porque yo, aparte de que no lo sabía, no me lo imaginé, porque acá una de las razones por las que dice que es tan difícil llevar una cuenta exacta habla de imprecisiones en los medical records, y que debe ser esto que estás explicando vos. No entendía que se refería a eso, y puede tener que ver con eso, que no hay una consistencia en las historias clínicas.
Sí, no es consistencia, es que la persona a lo largo de todo el país tenga una única historia clínica que pueda ser consultada, claro, en cualquier lugar.
Pero Global Margin desarrolló un sistema de salud, o sea que tenemos eso resuelto tecnológicamente, por ejemplo, por si está escuchando algún funcionario. Con respecto al tema de...
Segundito con respecto a eso. No, que es muy curioso en eso, como si existe la clave bancaria única, digamos. Como otros sistemas sí avanzan.
No es lo mismo, te digo. Extraña, no es lo mismo.
Ya sé que no es lo mismo, digamos, pero.
También existe el documento único.
Se podría hacer a nivel tecnológico,
digamos. Existe, no sé, la página de Boca Juniors, no sé. A ver.
No, yo simplemente con alguna operación de mi nene, el médico decía, los exámenes entrares los hago yo. No tomo otros exámenes porque no confío. Y se los hago yo y yo me hago responsable de eso. O sea, de sangre. Yo le dije, ¿tiene sangre? No, yo se lo hago y punto. Y en algún sentido, yo que no conozco los exámenes sanguíneos, digo, mejor, que lo haga él, lo mía y ya está.
Pero tiene razón, la verdad que podría existir una tecnología que todos mis médicos, desde el dentista hasta otro, sepa qué tipo de sangre tengo, sin que me tenga que preguntar cada vez que voy si mi abuela tuvo cáncer y si, no sé, ¿por qué tengo que preguntar todo 80 veces? Es re lógico lo que dice.
Es muy lógico, realmente.
Lo que pasa es que presupone una serie de virtudes en la sociedad, de mantenimiento de la información, falta compromiso en la extracción de la información base, que como no se da.
Los robots van a ser todo eso.
Bueno, pero hoy hay, no, mañana puede ser.
Hay
algunos.
Hoy acá en la Argentina estás hablando, o hoy en el mundo.
Digo, hoy acá en la Argentina, hoy acá en Capital Federal.
bueno, no, si po, convertimos esto en Expo Salud o Expo Sistemas es un poco complicado. Pero yo lo que quiero decirte, Juli, es que algunas líneas de progresión de esto que vos decís, bueno, pero eso, ¿cómo se desterceriza? Yo creo que hay varias cosas. Primero, la relación que hoy por hoy tenemos con nuestros problemas de salud es muy diferente a la que teníamos hace 10 años o 15, porque la existencia de Internet genera una base de datos de un acceso sin precedentes, en donde vos, no solo la gente busca y desarrolla e investiga, bueno, vos no lo harás, pero es algo muy común.
Sí, pero me parece que esté bueno buscar. Tengo una mancha en la piel,
bueno, pero,
que se pone paranoica.
Sí está bueno. Lo importante es vos cómo contextualizás esa información, ¿no? Lo importante es que vos no le des a eso la vía privilegiada de resolución de tu problema. Pero la posibilidad de contrastar y de buscar información que esté bien, que vos después te encargues de contextualizarla bien, es esencial. Porque, de hecho, mira, hoy justamente publicaron, lo vi por Facebook, un chico de 16 años, un estudiante de secundaria de Estados Unidos, descubrió un método sin precedentes de diagnóstico de 3 tipos de cáncer, un método 100 veces más barato, 100 veces más eficiente que todos los métodos conocidos.
A las 5 minutos.
El tipo se le ocurrió, estaba en la clase de biología de la secundaria y el tipo se le ocurrió, el pibe había tenido un familiar con cáncer de páncreas y se le ocurrió un método para detectar una proteína en el torrente sanguíneo que es un marcador que tiene una alta efectividad para detectar tempranamente el cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más jodidos porque se detecta más tarde, y esto lo detecta cuando es prácticamente curable en el 100% de los casos. Se le ocurrió cómo con nanotubos detectar esa proteína específicamente. Y el pibe lo que hizo, y lo cuenta, es que él se puso a buscar y buscó todo por internet y por Wikipedia. Claro. Investigó por Wikipedia toda la información y nada, con la frescura de su desconocimiento, a él puntualmente se le permitió llegar a algo que es groundbreaking, o sea, es un sismo, en un método de detección de algo tan importante como es el cáncer. Pero lo que refleja eso es que la información, tenemos una cantidad de información. ¿Vos sabés lo que era ir al médico hace 20 o 30 años, en donde era palabra sagrada, estaban en un pedestal? Y no había manera de contrastar. Y vos lo que tenías era segunda o tercera opinión, que tenías que ir a otro especialista. Pero estaba blindado todo el conocimiento. Lo importante de esto es que esto permite testear y cruzar información de muy diverso origen y que haya un intercambio también entre los distintos pacientes de las distintas afecciones. Eso genera una nueva era en lo que es la medicina. Y la medicina está, en este momento, muy observada. Por eso los médicos están con mucha cola de paja y con mucho sentido corporativo, defienden su territorio. Pero lo importante es que el médico, aparte por su formación, el médico es un poco un robot. Al médico se lo entrena como un sistema, lo que llama un sistema experto. Eso existe en computación hace 40 años. Es un sistema experto, tiene tablas dentro de su cabeza y resuelve según tablas. Eso es lo que es un médico. En 30 o en 40 años, yo creo probablemente, eso va a ser reemplazado por computadoras que van a poder hacer ese trabajo mucho mejor que una persona que se distrae, o que una persona que no se actualiza, o que una persona que
24 horas
lo abruma. Vos, o sea, es por la estructura del problema, de lo que significa hacer un diagnóstico, es cruce de información. Un médico está actuando fundamentalmente como una computadora. Es una computadora humana. No.
Para, una cosa. El caso que contaste del chico es muy llamativo, es uno en un millón. La mayoría de la gente que usa internet para buscarse enfermedades, lo que conduce es a que se automedique y mal.
Eso es verdad.
Después, yo puedo tener un montón de información que la puedo buscar gracias al gran acceso que hay hoy en día, pero hay cosas que no puedo evitar. Por ejemplo, yo puedo ir y decir, investigué que me conviene este tipo de quimio en vez de la otra y elijo tal médico, pero igual eventualmente voy a tener que confiar en que el médico ese va a tener un buen día y no va a hacer mala praxis.
Sí, pero vas a tener tu intuición para confiar, va a tener muchas más evidencias y fundamentos. No es lo mismo que vos vayas en un estado de indefensión total o que vayas habiéndote leído toda la Wikipedia de tu problema y que puedas hacerle preguntas y que puedas tratar de entender y de encontrar sentido en lo que el tipo te dice, que de nuevo es construcción de sentido. Cuando vos ibas en la medicina tradicional a un especialista, no buscabas construcción de sentido. Vos te encomendabas casi religiosamente a un tipo que él entendía el sentido. Vos no tenías por qué entenderlo. Eso se acabó, por suerte. Y es, de nuevo, nuestra responsabilidad investigar, hacernos cargo de buscar todos los elementos y de asumir un cuidado de nosotros mismos sin precedentes. Cada vez vamos a tener más medios para asumir porciones mayores de esa responsabilidad. Y vamos a poder utilizar a los especialistas y a los profesionales como herramientas. Pero lo mismo que ocurre en educación, lo mismo que ocurre en alimentación, lo mismo que ocurre en la búsqueda de información general, ya vos tenés que asumir la responsabilidad. No podés ir y pedirle al especialista que dirija. Vos vas a tener que tener un diálogo diferente, un vínculo diferente con el especialista, de todos los campos habidos y por haber. De todos los campos.
Y además hay otra cosa, que es que los médicos, se da otra interacción. Cuando un paciente llega de esa manera al consultorio, hay una interacción diferente. Los médicos empiezan a percibir, y me ha pasado, y aparte se habla ahí mucho en esta clase de notas y demás, que cuando el paciente llega informado, más consciente, con más herramientas, el médico también tiene que responder de otra manera. Entonces está también como bueno ver ese ida y vuelta que se genera distinto si vos vas con otra predisposición que entregado.
Sí, pero al fin y al cabo todavía la decisión final la tienen los médicos.
Bueno, pero como dice Char, es una herramienta más.
Después, vos elegís construir sentido sobre la base de el conjunto de médicos que vos escuches y vos decidís eventualmente, en buena medida, si sos una persona informada, comprometida, responsable, decidís vos. De hecho, vos escuchás a cada especialista y te tiene que convencer lo que te dice. Vos vas a escuchar al especialista 1 y vas a decir, bueno, sí, me pareció coherente, razonable, me cayó bien, me pareció centrado, ¿eh? Al especialista 2, lo mismo. Y al especialista 3. Y vas a elegir vos, no va a elegir el médico, elegís vos. Eso antes no pasaba. Y con el tiempo, nosotros lo que tenemos que plantear, y ya cuando hablamos de desafíos constructivos, de sistemas de vida y de sistemas para no caer en estos dos dilemas de la corrupción para no ser protagonistas y no ser damnificados de la corrupción, tenemos que pensar en que eso es parte de un sistema de vida. Eso es parte. Un mosquito suicida de la cultura central se tiró como un kamikaze. Fíjate que el problema de velar por esas disponibilidades, esos conocimientos, no tiene que ser algo aislado. No es una política de lo médico en tu vida. No. Tiene que formar parte dentro de un conjunto de prácticas y de posicionamientos completamente nuevos, que ya no tienen solo que ver con la medicina, tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con, primero, te obliga a vos a definir coherente y conscientemente una política respecto al cuidado de tu vida y de tu salud. Pavada de cosas. Porque mientras vos te ibas a entregar como corderos a los médicos, entregar en un sentido del cuidado y la tercerización, ¿no? Mientras vos hacías eso, podías permitirte no establecer cuáles eran tus prioridades, cuál era tu política vital al respecto. En cambio, todo esto, lo bueno de esto es que nos obliga a pasar por la rotonda distribuidora de todas estas problemáticas, qué es la discusión del sentido de la vida y de qué rol va a jugar el cuidado de la vida en nosotros. es genial, porque por una discusión quizás no tan global, terminás en un nivel de abstracción importante. Entonces nos obliga a pensar en un montón de cosas, nos obliga a pensar en riesgos generales, no solo médicos, porque tiene que ver con la misma porción de nuestra realidad. Por ejemplo, cómo cuidamos nuestra vida más allá de sentirnos mal o no, cómo nos cuidamos emocionalmente, cómo nos arriesgamos en nuestras prácticas, qué niveles de riesgo estamos dispuestos a tolerar, desde cómo viajamos, a qué lugares asistimos, qué deportes practicamos, cómo los practicamos. O sea, se genera una problemática sin precedentes que tiene el denominador común de generar un sistema coherente e integrado de vida que tiene que ser potestad absoluta tuya. ¿Vos estabas, no? ¿Qué flema para esperar el momento del nuevo PNT? A ver.
Sí, digamos, ese cambio de actitud tiene un montón de impactos positivos. O sea, no solo esa cuestión de encomendarse o no con respecto al médico, digamos, de esperar pasivamente que tome una decisión y adoptarla, sino que después esta cuestión de informarse te permite establecer un diálogo con esa persona, en el cual en muchísimos casos los médicos y en muchísimas otras situaciones la persona no tiene una respuesta contundente para darte ante un problema, y de hecho en gran cantidad de los casos es exploratoria, digamos, y te va dando guías y uno va tomándolas y reaccionando y retroalimentando, digamos. Si uno toma esa postura distinta, puede junto con ese médico construir una solución mejor. Hay millones de cosas en las que los médicos te tiran una receta y dan por cerrado algo que no es grave, claramente no es una enfermedad, pero que se puede hacer algo para mejorarla, y que no sería, y que si uno va informado de no sé qué y busca eso, encuentra algo mucho mejor o construye algo mucho mejor.
Muchas veces están como turco en la neblina y te mandan cualquiera, y otras veces no te mandan cualquiera, sino que hay intereses detrás. Ahí está el visitador médico harto generoso, que justo entró un ratito antes que vos, te durmió, esperaste 40 minutos, te durmió igual y después te duerme, porque te da justo lo que te acaba. Mira, tiene el olor a cuero del maletín todavía, las muestras que te dio. Lo lindo de esto, y está bueno el pase que hiciste vos, el pase de entre notas, ¿no? Fue un pase natural.
Muy bueno. Prefería responder la 2 que la pregunta 1, pero por suerte mi compañera acá encaró la 1.
Pero,
así que
pero no, bien de la 2, para dar un pequeño sobrevuelo de helicóptero sobre la 2, que está bueno porque marca cómo los millennials cumplen con dos condiciones. Están olfateando todo este quilombo, se dan cuenta que está todo podrido, no se les cae una idea, pero ni de casualidad.
Pero son
reinnovadores. No, claro. Innovadores es. Inventaron la bicisenda los canastos de mimbre para ir a hacer técnica al Parque Las Heras. Pero después, digamos, está muy bueno porque los chicos se van dando cuenta que está todo podrido. Está todo podrido, pero no está la masa crítica. Que es una masa crítica, hay que romper ese umbral. Es un pequeño umbral que hay que romper porque las mafias se comportan de esa manera. El otro día vi un documental muy bueno en HBO sobre los casos de abuso en la Iglesia Católica encubiertos históricamente por el Vaticano. Un documental espectacular que se llama Mea Maxima Culpa, Silence in the House of God. Está, el link lo puse en mi Facebook para que quiera ir a chusmearlo, está en HBO en alta definición, aunque las cosas que no ven en eso en alta definición, bueno, viste, pero ves todos los rostros de los cardenales, todos porosos de corrupción, lo ves realmente impresionante. Se los recomiendo porque, ¿sabes qué? Un grupo de 4 o 5 pobres muchachos De un internado de sordos abusados sistemáticamente por un religioso en Irlanda en la década del 70, hicieron una lucha incansable para que el Vaticano reconociera el Vaticano tardó, teniendo todas las denuncias, teniendo todos los documentos, tardó 20, 30 años en ir separando a los responsables, a la enorme cantidad de responsables de abuso sexual que tienen las filas de la Iglesia Católica. Y marca, yo lo que quería señalar con ese caso era cómo la acción, muchas veces para romper eso, para romper las mafias, depende de la, tres, cuatro personas desperdigadas, muchachos. Depende de esas tres, cuatro personas que enfrentaron un sistema de complicidades, de mirar para otro lado, de ocultar, de no hacer nada. Y marcaba, es increíble, está muy bien hecho el documental, marcaba todo como estaba documentado, como en una, como suele ocurrir en estas corporaciones, con estas instituciones, que está todo documentado, porque no tiran los documentos, y está todo, todo, todo probado. Juli, querida.
Una pregunta, el tema de empezar a trabajar de forma más independiente, como decía la noticia, ¿no hablaría de una acción de empezar a romper esto? Porque es como la manera más fácil, porque si no, ¿yo cómo hago para entrar a una empresa, a una corporación gigante que me acepte hacer carrera ahí, y tengo que esperar 30 años para poder tener el poder para decir, bueno, esto estaba todo mal, y no creo que ni siquiera pueda cambiar algo una sola persona?
Tenés toda la razón, me parece brillante lo que decís. Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente. El espíritu emprendedor, la cultura emprendedora, es una cultura bifacetada, compleja, que tiene, por un lado, es una cultura cómplice, el espíritu emprendedor tradicional. Como en todo, podemos ver una beta tradicional y una posibilidad de renovación. Pero el espíritu emprendedor per se no te garantiza romper las mafias. ¿Por qué? Porque lo que forja el espíritu emprendedor clásico es la idea de homologarse, de liberarse de determinados condicionantes, pero no el de construir un andamiaje que te permita ser crítico y que te permita no ser una entidad postrada a las necesidades de un mercado corrupto y de un conjunto de factores y de colegas y de competencias y de subsistemas profesionalizados que son corruptos. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos que, por un lado, es como un primer instinto, decir, bueno, por lo menos voy a tener mi propia empresa. Pero si, lamentablemente, es un callejón sin salida si no se hace algo más que eso. Es como un paliativo que hasta diría es casi como contraproducente, porque da la sensación de que resolviste un problema y en realidad no lo resolviste. Empezaste en la dirección correcta, pero hace falta una cultura nueva del emprendedor, de la cultura emprendedora. Hace falta una nueva cultura emprendedora, que tiene que ser totalmente diferente. Fíjate, el mundo tradicional de las profesiones y oficios tuvo en los últimos 20 años dos instintos de preservación del gatopardismo, es decir, cambiamos algunas cosas para que nada cambie. Uno es el refuerzo del discurso del emprendedor, y segundo es la responsabilidad social empresaria, denunciada oportunamente por Laura en un escrito sin precedentes hace unos años acá, fueron simplemente movimientos para alabar y para reacomodar sin cambiar lo de fondo. Lo de fondo es que si vamos a crear una unidad productiva, una empresa, un proyecto de vida, tiene que ser crítico y tiene que proponerse ser orgánico al 100%, pero en todo el sentido de la palabra, no puede ser al 20% o al 40%. Hay que hacer las cosas bien y hay que complejizar. Y para eso vos necesitás, por ejemplo, otro orden jurídico inclusive, porque jurídicamente solo existen dos clases de organizaciones: las organizaciones con fines de lucro, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y las organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y asociaciones civiles. Esa fractura jurídica es la que también preserva eso, porque ya estatutariamente, cuando se funda una empresa, estatutariamente ya tiene la debilidad, tiene la genética de la perversión en sí mismo, porque se funda para ganar dinero exclusivamente, para trabajar en un ámbito y ganar dinero. Si vos querés otro tipo de fines que no sean los económicos, estás como condenado a ser una organización sin fines de lucro que a su vez son organizaciones que para que te aprueben estatutariamente tenés que demostrar que vas a pertenecer al tercer sector oficial, es decir, te vas a dedicar a remachar y a emparchar los errores de la sociedad, a hacer las cosas que el Estado no hace, ¿viste? A ayudar a aquellos que se van cayendo del sistema, a ser una especie de acomodador del sistema sin poder cuestionarlo. Por eso jurídicamente hay un desafío, que es poder encontrar figuras o complejidades que van a ser sistemas, ya no es una cosa, no es decir, ah, bueno, pongo una empresa, no, tenés que generar un sistema organizacional para poder tener unidades productivas, críticas, y poder tener unidades virtuosas, no condicionadas, sin fines de lucro.
No, y además hay otra cosa, que es que las organizaciones sin fines de lucro no solo tienen que estar haciendo esta especie de parchado social o, como, no sé, asistencialista, sino que dependen o siempre están esperando el financiamiento del Estado, de privadas, de otras entidades, y estás en la misma problemática. No, yo una cosa que quería decir es que, aparte el tema de los emprendedores es complejo, ¿no? Porque digo, con estos jóvenes emprendedores, porque no solo tenés que cambiar la cultura corporativa, tenés que cambiar la cultura del trabajo. Y hay como muchos de estos jóvenes que se juntan y arman sus empresitas terminan mimetizándose con lo existente, con las empresas y el funcionamiento que ya hay, que ya existe, solo que quizás en pequeña escala. Digo, por ejemplo, así como en esta encuesta en la empresa de los sueños se declara a Google, que está entre las primeras 10, bueno, cuando vos le preguntas a un joven emprendedor cómo se imagina, qué quiere hacer, cómo sería su empresa, no es extraño encontrarse con comentarios que remiten a, bueno, con un ambiente así de trabajo como Google, que te plantea. Digo, es interesante ver también los referentes que se tienen, y eso te va a dictar también la cultura intrínseca del trabajo y de cómo funciona esa supuesta ese nuevo emprendimiento. Y con lo que decías de la RCE, una de las características de la generación Y es que son eco-friendly. Y resalto esto porque tiene que ver también con, si vos te fijas en el top 10 de empresas en donde estos jóvenes quieren trabajar, los que declaran que van a ir a trabajar a multinacionales, están justo empresas como Arcor o como Coca-Cola, que se caracterizan por ser entidades que gastan millones y millones y millones al año en responsabilidad social empresarial. Entonces es como también interesante ver eso, ¿no? Como que atrapa mucho desde ese lugar, que es un lugar de sensibilidad, digamos, emergente de los jóvenes y de estas nuevas generaciones.
Sí, hacen venta de baratijas, es un endulzante muy burdo, pero bueno, logra el objetivo de captar a una masa confundida que no quiere caer en determinadas cosas, intuye que está el precipicio muy cerca, pero no puede reaccionar. No puede reaccionar constructivamente. ¿Vos ibas a decir algo?
Sí, que me parece casi imposible llegar a la realidad de lo que estás planteando.
¿Ah, sí?
Sí, fundar todo lo que dijiste. Que no sé qué tardó, 20 años en hacer todo lo que dijiste vos, y en el medio me muero de hambre. Es muy difícil. Bueno, si antes vas a caer en la misma empresa.
Para siempre, 20 ¿sí? años, nada.
No me quiero morir de hambre ni un mes.
Uno puede ir combinando estrategias, ¿no? O sea, digo, porque bueno, vos planteas el tema de, bueno, de algo tengo que vivir, ¿no? No sé. Bueno, quizás, pero digamos, es interesante ver cómo uno puede proyectarlo. Primero, por lo menos tener la predisposición, hacer un análisis crítico, ver cómo se construye. Y bueno, sí, quizás los primeros años, no sé, tenés que estar trabajando o entrás a trabajar en una determinada compañía, pero si proyectás a futuro hacerlo de otra manera, eso ya te posiciona distinto quizás que tu compañero que, bueno, sí, va a estar trabajando, no sé, 10 años en Coca-Cola.
Está muy bueno lo que decís, Juli, sirve mucho. Yo creo que es un ardid para desmotivarse. O sea, es el típico de, ah, bueno, me da paja, o es muy complicado, o es muy difícil. Y yo creo que hay varias cuestiones. Primero, puede ser bastante menos difícil y mucho más accesible de lo que pensás. Lo importante es empezar a construirlo cuanto antes. Quizás lo bueno, la ventaja que tiene la generación de ustedes es que desde un estadio muy temprano ya están bastante escépticos de las recetas tradicionales, que es una ventaja que quizás otras generaciones no tuvimos. Yo tuve que escuchar durante toda mi vida el sí, vos decís eso porque viste tenés 20, porque tenés 25, porque tenés 30, cada vez me iba corriendo mala bala para adelante, ¿no? Porque tenés XX, ahora ya no se sabe, viste, que se puede decir. Pero lo importante es que, o sea, la generación Y tiene la ventaja histórica, totalmente desperdiciada y la va a desperdiciar, pero tiene la ventaja histórica de poder desde muy temprano y con herramientas poderosas como internet, como poder discutir, como una creciente cuestionamiento, por ejemplo, de los tiempos oficiales clásicos de las cosas. No sé, los gap year no existían hace 15 años, muchachos. Ahora, si vos agarrás y decís, no, voy a hacer un gap year, me voy 2 años a surfear a Australia y a buscar mi vida y no sé qué, no genera tanta irritación en el establishment familiar, por ejemplo. Ya están más entregados los padres porque saben que es un desastre sus propias vidas y lo que le han vendido a sus hijos. Entonces ya están diciendo, bueno, que haga lo que busque, lo que da, lo que descubra, y eso es algo espectacular. Y al mismo tiempo, yo creo que cuando Laura hablaba y mostraba estas estadísticas de que la gente se imagina, ¿no? Empezamos imaginándonos cosas del futuro. Tenemos mucho miedo a imaginarnos eso, pero de una u otra forma terminamos imaginándonos el futuro, a la fuerza. Y el punto inicial de la imaginación es un punto apenas experiencial. Nos imaginamos sentimientos, cómo nos vamos a sentir, cosas muy esquemáticas. Nos imaginamos, por ejemplo, ámbitos de trabajo, nos imaginamos Google. ¿Qué es Google? Google es la representación de una experiencia que tiene un carácter casi onírico, sensorial, muy primitivo, casi un color, es un tono, es una calidez X, es una frecuencia. Pero no elabora mucho en eso, porque el lenguaje contemporáneo es el de la experiencia, lamentablemente. Pero si nosotros forzamos un poquito la imaginación y pensamos más allá de la experiencia y empezamos a tenerle un poco menos miedo a las experiencias y a confiar también en otros soportes que no sean solo la experiencia primaria, es bueno, a ver cómo me voy a sentir directamente con esto, y lo pensamos más situacionalmente, más complejamente, pensamos otro tipo de estructura para el futuro, yo creo que ahí se simplifica mucho la cosa. Porque vos podés generar, podés empezar, como se diría, a vivir en tu futuro anticipadamente. En no depender de la experiencia del futuro, sino en emprender el emplazamiento de la situación del futuro. En vez de hacer tanto diseño de experiencias, que es lo único que nuestra apesadumbrada imaginación nos sugiere en estos momentos, este espíritu de no innovar, en donde solo podemos como bichitos imaginarnos experiencias, imaginémonos otro tipo de relatos, de entidades para que vivenciales, de soportes de la vida. No pensemos solo en experiencia, pensemos en un montón de cosas, pensemos en una historia, pensemos en una secuencia situacional, pensemos en una aventura. Pensemos en un armado que no es simplemente, y bueno, vos vas a estar en un salón que en vez de ser un cubículo feo, no sé qué, va a tener un pelotero y un metegol y te va a comer comida tailandesa. Salgamos un poquito de la dictadura de la experiencia, porque si no rompemos eso no vamos a poder, no solo vamos a proveernos un futuro pobrísimo, y que es lo mismo, encima es pobrísimo porque terminan trabajando para la CIA directamente. Estos pibes que van en skate al laburo son los giles de las corporaciones más nefastas que hay. y se piensan que son progres algunos, yo los conozco, se piensan realmente que son progres y son lo peor que hay, son los soldaditos de un sistema plastificado y de aparte que no puede dar otra cosa que infelicidad. Entonces, ¿por qué no lo pensamos de manera diferente? ¿Por qué no empezamos a construir la situación del futuro, no la experiencia del futuro? Pensá en la situación, en todas las variantes del futuro que tenés y en todos los relatos que se pueden enhebrar con los distintos futuros. Y ahí entrás como en una película diferente. Es como pasar de la banda de sonido, de escuchás el audio nada más, a le agregamos video, le agregamos otro soporte. Pensamos en otra cosa, en otro relato, en otro motor, en otra motivación. Porque lo que necesitamos acá, lo que estamos en una situación, necesitamos motivación. Todo es motivación y aburrimiento. El gran problema acá es cómo vamos a hacer para que en 20, 30 años todos ustedes no estén irremediablemente deprimidos.
Pero la situación del presente, es que admitir que está bastante complicada.
Está complicada, pero la al pensar, está muy bien, pero la verdad que hoy está una noche espectacular. Creo que era el aire acondicionado que había que prender un poquito. La situación es complicada, pero ¿cómo enfrentamos lo que dice Camus, que es la poca simpatía, la irracionalidad del mundo? ¿Con qué le vas a responder a la irracionalidad del mundo, la pregunta? Esto está complicado. ¿Cómo le respondemos? Yo lo primero que diría, está complicado, no la compliquemos más. No hagamos giladas. Vamos a pensar. Vamos a hacer cosas únicas, sofisticadas, nuevas, para no caer en los mismos quilombos que te genera ese mundo antipático, agresivo, viste, atemorizante. Vamos a pensar, porque pensando, armando sistemas de cosas, estas cosas se resuelven. Por supuesto que se resuelven. O sea, por supuesto que se resuelven. Tiene que tener solución. Estamos en una época que te sugiere que todo tiene cuantificable solución. Todo. Mira, estamos hablando de todo. Estamos hablando de cada célula, cómo hace. Estamos hablando de la prolongación de la vida. Estamos hablando de ir a Marte. Estamos hablando de millones de cosas. Todo tiene solución. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip. Y tenemos que aplicar ese espíritu constructivo de sentido en nuestra propia vida, que tiene que ser la obra de arte y el campo de trabajo de tu vida. Tiene que ser, tu profesión tiene que ser la jubilogía. Eso tiene que ser tu profesión. Ese tiene que ser tu trabajo. La jubilogía. La construcción de la mejor juli imaginable. Esa es la mejor manera, esa es la mejor manera, y es el lenguaje de hacer el mejor aporte a la humanidad, si a vos también lo que te preocupa es ser orgánica, sustentable y demás. Porque en la medida que cada uno pueda emplazar sistemas virtuosos, todo este tipo de patologías, de disfuncionalidades, de calamidades contemporáneas, no tienen sentido. Todo esto es producto, todas estas cosas que jueves a jueves acá analizamos, es producto de este sistema centralizado. Y del hecho de evadirse y de conformarse con migajas experienciales y falopitas y distracciones y boludeces.
¿Se imaginan tarjetas en donde diga julilóloga que vas a entregar? No, una cosa que pensaba es que a veces quizás el mundo te devuelve absurdo y te devuelve irracionalidad en esta confrontación entre el hombre y el mundo, porque no lo estamos entendiendo. Quizás viene por el lado de la incomprensión de cómo funciona, de lo estructural, de adentrarse en eso, de parar, como decías vos, tomar perspectiva, discutir, pensar, generar un sistema, pero fundamentalmente de la incomprensión. Quizás algo te aparece como un absurdo cuando, no sé, no lo podés entender, no lo descifrás.
Claro, lo que pasa es que ante una incomprensión vos podés reaccionar de dos maneras. Podés reaccionar con frustración, con desamparo, con indulgencia, o podés reaccionar como un acertijo, como un enigma, como una aventura, como un desafío que te propone la realidad. La realidad te está todos los días, la realidad llama, te llama y vos te haces el distraído. Todos los días nos hacemos lo boludo.
¿Y en qué reside que reacciones de una u otra manera la motivación?
No, tiene que haber una definición fundacional de tu persona, o refundacional. Vos tenés que alinear tu sistema de vida filosófico, de actuaciones de gestión de la cotidianidad, de proyectos, de relaciones. Hay que refundar todo, hay que refundar todo porque está todo podrido. No sé, el mundo no sabe cómo decírtelo y vos te lo tomás a mal, te enojás con el mundo. Y el mundo lo único que te está diciendo es, mirá, si vos querés hacer las cosas plastificadas, cómodas y demás, bueno, bancate la contaminación, bancate la frustración, bancate la depresión, bancate todas tus privaciones. Porque de alguna manera tenemos que enfrentar nosotros ese desafío y tenemos que decir, esto tiene que tener una solución. Está bien, no la veo ahora, no la veo, pero tiene que estar, tiene que estar. Tiene que ser ese espíritu de, ay, o sea, de aventura. Digo, nos la pasamos viendo series y películas y novelas en donde el protagonista trata de descubrir el enigma, trata de descifrar el código. ¿Cuándo vamos a tomar nosotros el guante? ¿Cuándo vamos a decir, no, el protagonista de esa novela se va a poner a mirarme a mí, se va a sentar y se me tiene que mirar a mí? Vamos nosotros a generar todo ese relato, pero para eso hay que cambiar el lenguaje. No nos sirve la limosna que nos da esta cultura central todos los días. No nos sirve, no podemos proyectar en ese lenguaje. Es como proyectar nuestra salud a través de estas disciplinas. O decir, no, ¿y cómo vas a resolver el tema de tu alimentación? No, vos es que justo me pusieron un X a la vuelta. Tú, voy caminando, está buenísimo. Tiene tres cajas, ¿viste? No, tengo todo. No, vamos a hacer cosas nuevas, muchachos, en serio. Vamos a hacer proyectos nuevos, pero nuevos en su profundidad. Y aparte que rinde, ¿saben qué rinde? Está buenísimo porque rinde todo de otra manera. Rinde el día, rinde la semana, rinde... La vida tiene otra narrativa, otra estructura. O sea, otras situaciones. Por eso tenemos que ser vivos y elegir el lenguaje que más nos convenga a nosotros. No que más le convenga a la cultura central. ¿A quién le conviene que nosotros nos quedemos con los espejitos de colores de tres o cuatro falopitas y giladas y distracciones? ¿A quién le conviene? ¿A qué sistema cultural le conviene eso? Tenemos nosotros que pedir lo que a nosotros más nos conviene. Cada uno tiene que reclamar y emanciparse. Y decir, yo de esto no me bajo. La vida es la gran cosa. No, la vida... La vida tiene que ser la gran cosa. Lo mejor del mundo. Lo más grande de todo tiene que ser la vida. Si vos no tenés una vida esplendorosa, extraordinaria, monumental, estás haciendo malas cosas. Tenés que ir a buscar eso. La vida tiene que ser grande. La vida tiene que ser grande. No es un subproducto de nuestro andamiaje, de nuestro encastre en esta maquinaria ridícula, aparatosa, paquidérmica, chaplinesca, diría yo, porque es algo... Todas estas cosas, ¿saben qué? Esto es el absurdo. Para esto tenemos que pensar en el absurdo. Pero no que la vida es el absurdo. Ah, oh, la vida no tiene sentido. La vida es un gran sinsentido, ¿no? Ah, oh, cómo nos gusta decir eso. Qué bien que queda, ¿no? Qué bien que queda. La vida es un sinsentido, ¿no? Y las chicas suspiran. No, salgamos de lo rocker y de la gilada, de lo perdedor. Vamos a construir algo ganador.
Es que si no tiene lógica y parece algo irracional, no tiene ningún sentido que pares y te pongas a intentar resolverlo y a pensarlo. Esto del absurdo sirve mucho para desactivar, incluso de nuevo vuelvo a lo del arte y demás, porque por lo menos es donde yo en lo personal lo veo más representado. Cuando te estás riendo de una situación que está sucediendo, que es patética o que es, digamos, por cómo, por ejemplo, están viviendo los personajes, pero te estás riendo de eso, eso está generando, aparte de un cinismo, una sensación de, y las cosas son así, no tienen mucha lógica, nada, no se resuelve esto.
¿Sabes lo que pasa? Cuando le encontrás el sentido, porque la muerte y la vida esta plastificada que vivimos tiene un sentido, funciona como un reloj suizo. Es súper previsible. Sabés qué va a pasar con una persona en cada momento de su vida, cada cosa que va a hacer, cómo va. Está todo arreglado y protocolizado. Es un reloj suizo. Entonces, tiene un sentido. En el sentido que sabés cómo funciona, tiene una lógica. Ah, y si tiene una lógica, vamos a nosotros a encontrar nuestra lógica. Vamos a encontrar nuestro sentido. Porque yo ya sé cuál es el sentido de la cultura central y cuál es el sentido de la vida y de la muerte para esta cultura. Que muchas veces prefiere refugiarse en el sinsentido. Pero tiene un sentido de relojería suiza. Vamos a responderle con más relojería suiza. Vamos a jugar el juego que más le duele. Vamos a crear cosas y a pensar y a confabular sistemas de avanzada para contrarrestar todos esos fenómenos. Por lo menos para ganarnos va a tener que evolucionar. Qué miedo que da eso, ¿no?
Ay, Dios.
Coming soon.
Claro.
Bueno, ¿qué quedó, muchachos? Bueno, realmente muy bueno, es muy lindo. Ha sido extraordinariamente caluroso esta noche, ¿eh? Muchas gracias.